UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Muy buenos días, sean bienvenidos, sean bienvenidas otra semana más a El Catenacho, el programa que os trae toda la actualidad deportiva y que, como bien decimos, es un mes muy bonito y apasionante. Nos espera la final de la Champions League femenina, la masculina, final de la Europa League, hay MotoGP, hay Fórmula 1, es decir, mucho, mucho deporte. Hoy con nosotros en el plató tenemos a Tomás Marín, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar una semana más aquí con vosotros y a disfrutar de todo el deporte que tenemos.
Vamos a repasar los titulares que nos han dejado este fin de semana los diferentes acontecimientos deportivos. Mallorca, Granada y Cádiz se jugarán la permanencia en la última jornada de la Liga Santander.
El Getafe logra la permanencia al empatar a cero frente al Barcelona.
El Sevilla vuelve a entrar en Champions League gracias a un empate en el Wanda Metropolitano.
El Alavés es equipo de segunda división tras perder ante un Levante ya descendido.
Se filtran varios audios del presidente del Valencia, Anil Murti.
El Villarreal se jugará a estar en Europa el año que viene contra el Barça en el Camp Nou.
En el mundo del motociclismo, Bastianini se corona en Le Mans, Augusto Fernández vuelve a ganar tras dos años en Moto2 y Masia da un golpe en la mesa tras ganar en la tercera categoría.
En tenis, Djokovic gana el Masters 1000 de Roma tras vencer a Tsitsipas 6-0, 7-6.
Y hoy empezamos desde ya con la Liga, después de decir estos titulares, que ha sido un gran fin de semana deportivo. Y nos vamos ya hasta la Liga, penúltima jornada de Liga Santander que se disputó. Y son tres los equipos que luchan por no ser el tercer equipo descendido junto a Levante y Alavés. Tomás.
Complicado, ¿eh?
Cádiz, Mallorca o Granada. ¿Cómo está la clasificación ahora mismo?
A ver, ahora mismo, si nos ponemos a mirar la tabla, estaría descendido el Cádiz, que está empatado a puntos con el Mallorca. El Granada tiene un pequeño colchón de un punto, que ahora mismo un punto es...
Nada.
Nada, o sea, es absolutamente nada. Puedes perder el partido y que te ganen ellos dos, los partidos suyos, y ya está, ya se te ha acabado la Liga Santander. Bueno, van a ser unos partidos muy bonitos estos, más que nada porque el Cádiz se enfrenta a la vez, ya descendido. El Cádiz puede tener esas posibilidades de ganar, pero juega en Mendizorroza.
Fuera y de casa.
Seguro que el Alavés querrá mostrar a su afición que darles un regalo, como hizo el Levante, con el 3-1. Luego, si nos vamos a ver al Mallorca, el Mallorca jugará su partido en el Sadar contra los Asuna. Que no se juega nada a los Asuna, pero
ir allí
pero
también es complicado.
Sadar. Y encima el Mallorca yo creo que no lleva una buena racha y veremos. Va a ser muy complicado ese partido. Y por último, toca hablar del Granada, que se enfrenta al Español en casa. Juegan en Los Cármenes.
Tiene ese puntito a favor del público que yo creo que con un punto...
Un empate les vale.
Claro, si no ganan Mallorca y Cádiz, porque claro, si el Mallorca y Cádiz les da por ganar,
están fuera.
El Granada tiene que ganar también.
Lo bueno es que yo creo que el Granada es el equipo que menos posibilidades tiene, además de tener ese punto, sino por el emparejamiento que tiene, ¿no? Jugar contra un Español fuera de casa, teniendo toda la afición volcada, es muy importante para Granada y va a ser muy complicado que ganen. Además, yo creo que Caranca ha traído ese relax un poquito, exacto, sí. Ese aire que le faltaba al Granada, ¿no? Y yo creo que si me... no sabría qué decir.
Es que es muy complicado. Muy complicado, los dos juegan fuera de casa, los mismos puntos, el Cádiz viene de empatar contra Madrid, que yo creo que tuvo ocasiones, es más, Negredo falló un penalti, el Mallorca ganó en casa, es decir, es que van los dos con la necesidad. Y ojito también con el tema de los goles a favor, los goles en contra, el golaveraje, porque eso al final es muy importante también. Y es que no sabría quién decirte. Yo lo veo muy, muy igualado entre Mallorca y Cádiz.
Es que ahora mismo, si el Mallorca gana, el Mallorca se salva. El Mallorca solo tiene que ganar. Porque según el criterio de desempate, creo que el Mallorca le ganó al Cádiz y bueno...
Y todo, está por delante
todo
ahora.
El voleo ese que hay ahora, que se realiza ahora en vez de los goles a favor y en contra... Yo creo que ahí está la clave, en que si el Mallorca hace su partido, yo creo que está todo decidido.
Será bonito y bueno, al final que baje el que, por así decirlo, pues se sí, lo haya no merecido al final en 38 jornadas. Y se salve el que lo haya merecido también en estas 38 jornadas.
Yo creo que Levante y el Alavés tenían que descender por la temporada que han hecho. Eran los más, a priori, los más claros que iban a descender, pero entre estos tres ya no sabría qué decirte.
Y por la parte de arriba se está disputando aún la última plaza para entrar en Europa el año que viene, la de Conference League. El Villarreal depende de sí mismo para conseguir el séptimo lugar, no obstante deberá visitar el Camp Nou en la última jornada de Liga. Y Athletic Club de Bilbao es el segundo contendiente que deberá ganar y esperar el resultado del submarino amarillo. Posibilidades del equipo de Emery, que parece que se ha deshinchado un poquito tras esa derrota contra el Liverpool, y Athletic viene muy bien. Ganó 2-0 contra Osasuna y viene en racha.
Yo creo que ha tenido mucha suerte el Villarreal en el emparejamiento que tiene el Athletic de Bilbao, porque juega en el Pizjuán.
Pero claro, el Sevilla ya no se juega nada tampoco.
Pero es
claro,
el último partido, la afición…
tienes que ir allí con el tema de Lopetegui cómo está, el
ahí
equipo querrá ganar…
Ahí está,
es decir, que nadie está regalando nada en esta última jornada.
Y además el Barça también, el Villarreal juega en el Camp Nou.
Y el Villarreal, claro, juega en el Camp
Nou.
Mira
cómo viene el Barça, que es una temporada que ha sido muy difícil para el Barcelona. Yo creo que los de Xavi querrán regalar a su afición una victoria, que es lo más lógico. No creo que contra el Villarreal se dejen, no, es una palabra muy fea, pero que no jueguen al 100% me parecería fatal, pero no lo van a hacer. El conjunto de Xavi va a ir a ganar, igual que el de Lopetegui va a ir a ganar, aunque está mucho más necesitado Lopetegui.
Serán dos muy buenos partidos y vamos a decir un poco cómo será la jornada, porque empezará el viernes 20 de mayo a las 9 de la noche, Real Madrid-Betis y Rayo Vallecano-Levante, cuatro equipos que ya no se juegan prácticamente nada. El sábado 21 de mayo a las 5 y media, Valencia-Celta, y el domingo 5 y media, Elche-Getafe.
Todos.
A las 8, Deportivo Alavés-Cádiz, Granada-Español, Osasuna-Mallorca. Y a las 10 de la noche, otros tres partidos. Barcelona-Villarreal, Real Sociedad-Atlético de Madrid y Sevilla-Athletic Club. Y hablando un poco del Valencia, para cerrar la parcela española de los equipos españoles.
Está calentito.
El periódico valenciano Superdeportes filtró ayer una serie de conversaciones en la que el presidente del Valencia, Anil Murti, asegura que jugadores como Gaya y Soler no seguirán en el conjunto che. Además, también dice cómo será el próximo mercado de fichajes con estas palabras. Si le digo que este verano voy a fichar poco, va a pensar que qué hago aquí. Y esto no es lo único. El singapurés también amenaza a Soler con las consecuencias que podía haber tenido su posible salida a principios de año. Dijo, si sales gratis en enero, te mato con toda la prensa.
Buah.
Tomás, tú como aficionado del Valencia, ¿cuál crees que es la solución a este grave problema institucional?
La solución empieza por el partido que tienes que jugar esta semana en Mestalla. Tienes que hacer una manifestación que ya se está convocando. Lo más seguro es que se vaya a vaciar el estadio. Solo van a ir meritoners, porque es así, la vida es
no,
así.
¿No irá nadie?
Van a vaciar el estadio, sí. Está convocada una manifestación, con silbatos fuera, toda la calle de Aragón, todas las rodalías, las cercanías del estadio, con silbatos, y no van a presentarse en el terreno de juego. Lo que quieren conseguir con eso es que se den cuenta de que no tienen que estar ahí, porque es una auténtica barbaridad y una vergüenza que tanto como Lin como su títere, porque es su títere, Anil Murci, siga estando enfrente de una institución que tiene más de 100 años y que el año que viene podría descender. Es así de claro, es una auténtica vergüenza que un conjunto de ese calibre se vea en esas. ¿Cómo puedes amenazar a un capitán que ha dado todo por el vencedor? Porque ha dado todo, es un tío de casa, es un tío que siente el escudo como nadie, igual que Gaya. Le dices que lo vas a matar con la prensa si se va. ¿Qué equipo de la liga aceptaría eso y no echaría de primeras a su directivo? No presentaría dimisión. Dime que todos dimitirían, pero no. Y él lo dice con gracia, lo dice con alevosía, lo dice con ganas de fastidiar. A él, cuando le chillan a Nil Canalla fuera de Mestalla, él se ríe.
Se ríe
y aplaude y mira a la afición. ¿Cómo te va a hacer gracia eso? Es una auténtica vergüenza, pero es que, ¿qué vamos a hacer? Solo se puede hacer eso, movilizar a la gente. Estaban entre invasión de campo, igual que hicieron los de Manchester, o lo que van a hacer este sábado, creo que es el sábado.
Sábado 5 y media.
Pues que acaban de confirmar el horario y no tenía ni idea.
Sábado
pues
cinco
eso,
y media.
Van a hacer eso. Y me parece totalmente correcto. Pero es que estás diciendo que en el mercado no vas a fichar a nadie.
Y hablando del mercado de fichajes…
Guedes se va ya.
Guedes se va.
Sí, está claro ya, o sea, no va a jugar.
¿Y Soler y Gaya?
Soler se va a ir y Gaya se va a ir. Es que está clarísimo todo. Se acaba de filtrar, o sea, es que han filtrado los audios. No hay más. Y lo que falta…
Pues vendiendo yo creo que a Guedes, que este año ha dado un rendimiento fantástico.
¿Por cuánto lo van a vender? ¿Cuánto crees que lo van a vender? Lo van a vender gratis. Mira el que hicieron con Parejo.
Con Parejo. Ya lo hicieron. Es una burrada yo creo que la gestión que están haciendo con un club histórico, porque al fin y al cabo es un club histórico que ha dado,
que le guste más
ha dado
o menos,
muchas alegrías, que ganó una Copa del Rey hace no mucho, que ha entrado en otra final de Copa del Rey hace no mucho.
Imagínate que el Betis ahora destituye a
Pellegrini.
A Pellegrini y se quita de encima a Fekir y Canales. Sí, nada más ganar la Copa. Sí, sí. ¿Qué pensarían los aficionados béticos?
Sí, sí.
O coge el Barça ahora y tira a Xavi.
Y viene ya de lejos, es decir, que no es de esa temporada. Que los aficionados como tú estáis aguantando ya hace años a ventas que no esperabais, como empezó ya también con Rodrigo, la de Parejo y Coquel año creo que fue brutal.
La de Parejo fue la más dolorosa, o sea, yo la de Parejo no me la esperaba.
Y ya este año si venden a Gaya y a Soler.
Yo vi a gente llorar cuando echaron a Parejo, cuando tiraron a Parejo. Y a Coquelin también, y Coquelin.
Y este año si venden a Gaya y a Soler, yo creo que el Valencia…
Es la debacle.
El objetivo es la Bordalás qué hace. Y Bordalás qué hace en este caso.
A Nil le dicen los audios que tiene un carácter fuerte. Claro que tiene un carácter fuerte, porque es un entrenador de fútbol. Los entrenadores de fútbol tienen que tener carácter. ¿Y cómo dices también que el equipo iba con una mentalidad de que era inferior al Betis antes de la Copa del Rey? Normal que es inferior si has hecho un grupo que es penoso. No has hecho absolutamente nada y tienes la cara. Es que no quiero decir palabras fuertes porque es que, ¿para qué voy a entrar en ese juego? Pero es que es la verdad. ¿Cómo vas a permitir eso? Es que nadie permitiría eso. Es una barbaridad.
Un tema delicado que veremos cómo,
y saldrán más cosas.
Cómo se desenvuelve. Saldrán más cosas, claro, esta semana seguramente. También supongo que Soler y Gaya puede ser que también se pronuncien ante los medios, ojalá, de comunicación. Y bueno, esperemos que el Valencia empiece a salir, que empiece a ser también un poco de sus aficionados, sí, y que empiece a ser el Valencia que era sobre todo a principios de década.
El Lingo Home empieza en este partido de sábado. El Lingo Home comienza ese día.
Y nos vamos hasta la Champions League, 28 de mayo, quedan 2 semanas y los equipos ya vemos cómo se están preparando. El Liverpool llegará probablemente con la liga perdida, todavía no es definitivo, tiene que jugar contra el Southampton entre semana. El Madrid con la liga ya ganada,
ganadísima.
De momento ningún problema entre sus estrellas, están todos perfectamente, Ancelotti está rotando, están jugando, ayer jugaron Kroos y Casemiro, por ejemplo, descansaron Modric, Vinicius, Benzema, Courtois sigue descansando también. El Liverpool parece que en esa final contra el Chelsea de FA Cup ganó a penaltis, llega también un poco con la moral un poco alta, a pesar de que Salah y Van Dijk se tuvieron que retirar por molestias.
Salah jugará, lo más seguro, se ve que lo dijo.
Los dos llegarán. Exacto. Fabinho es el que está un poco así entre algodones, que yo creo que también va a llegar.
Sí.
¿Cómo llegan? Queda mucho, porque quedan 2 semanas y ya estamos viendo cómo está cambiando, que llega Salah, después se lesiona. Imagínate que ahora contra el Betis, el Madrid tiene algún problema con alguno.
Claro, es normal, es que puede pasar cualquier cosa.
Una final yo creo que será muy disputada.
Va a ser una pasada de final. O sea, yo creo que va a ser la final perfecta para el espectador, me parece. Va a ser un partido maravilloso, ADN Real Madrid. Ya sabemos lo que puede pasar, pero es que el Liverpool viene a hacer una remontada contra el Villarreal de mucho honor y de mucha clase. Perdiendo 2-0, te remontan en nada. ¿Cuántos minutos fueron? 15. ¿15 minutos?
Un poco, 2-3.
Luego te metes en la segunda parte y haces ese vendaval de fútbol que hicieron en la Cerámica porque fue bestial. Les pasaron por encima, por desgracia. Y es eso, o sea, dependerá mucho de cómo esté, ¿no? Benzema, cómo esté Vinicius, si están enchufados, ojito. Pero es que tienen delante a Virgil van Dijk, Alexander-Arnold, que no me gustó mucho en la Cerámica.
Pero los dos laterales, es que tienen unos Robertson también y Konaté también, que está haciendo…
Está muy bien.
Ya bien sea Konaté o Matis, también son centrales, sí, muy rocosos, sí, muy difíciles de batir. Y en el centro del campo también es que Liverpool tiene Fabinho, Thiago y Henderson, y el tridente que puede jugar con Luis Díaz, Mané y Salah, Diego Jota, que está ahí como recambio, Firmino si llega, es decir, una plantilla.
Jugará con Luis Díaz,
muy supongo. Jugará Luis Díaz seguro.
Es que es una pasada de jugar, o sea, Díaz, lo que seguro está haciendo es normal.
Y Mané supongo que estará en punta y Salah en la otra banda si
ahí
llega.
Está.
Es decir, un equipo brutal, yo creo que será una final muy, muy disputada. Quedan 2 semanas, es decir, que la semana que viene ya entraremos un poco más en profundidad porque ya quedará nada. Ya se sabrá si el Liverpool ha podido conseguir la Liga o no.
Más, con
y
menos.
Cómo llega el Madrid. Quedará ya una semanita, los dos equipos ya estarán preparando esa grandísima final.
Sí.
Como bien decimos, 28 de mayo. Y en fútbol femenino, que también tenemos, como ahora comentaremos, la final este sábado. Este domingo se disputó la última jornada de la primera Iberdrola. El Real Madrid ganó, se asegura su participación en Champions League junto a la Real Sociedad y la vigente campeona de Liga, como es el Barcelona. Y el Atlético Madrid se queda fuera de puestos europeos tras perder 2-1 frente al Barça en el Johan Cruyff. Las blaugranas se jugarán la revalidación del título de la Champions frente a Olympique de Lyon este sábado a las 7. Por último, la semana que viene viviremos las semifinales y final de la Copa de la Reina, las cuales serán Madrid contra Barcelona, otro clásico más, y ya serán 6 esta temporada.
Brutal.
Y Tenerife, Sporting de Huelva. En fútbol sala esta semana no tenemos a Jaume, pero destacar que se ha disputado la Copa del Rey con la increíble victoria por 3-2 de UMA Antequera frente al Viñalbal y Valdepeñas, gesta impresionante por parte del club malagueño, ya que actualmente milita en segunda división. Es decir, que es una barbaridad, es como...
Es una pasada.
Como si un equipo de segunda, bien sea Tenerife, Valladolid, le gana una final a un Villarreal, un Betis, Valencia, que llegaron este año. Es decir, que es una barbaridad lo que hizo el equipo malagueño. Un equipo de segunda división, como bien decimos, eliminó a un total de 5 equipos de primera división hasta proclamarse campeón de la Copa del Rey. Victoria impresionante de los futbolistas de Antequera. Y pasamos al mundo del motociclismo. Enea Bastianini consigue su tercera victoria del Mundial tras una sólida carrera en Le Mans. Cabe destacar el nuevo podio de Aleix Espargaró. En Moto2, Augusto Fernández gana tras 2 años de sequía y en el podio la acompañaron Canetti y Xantra. Por último, Masia hizo magia ganando en la última curva Sasaki. Buen fin de semana de motociclismo, ¿verdad, Tomás?
Ha sido una pasada. Buenas carreras en Le Mans, un circuito que siempre promete y siempre nos da alegrías a los espectadores, ¿no? La carrera de Moto3 fue una pasada. Hubieron muchas caídas, hubieron un total de 4 caídas en un momento por la lluvia. De pronto se cayeron 4 seguidos. Si ves el vídeo, es bastante impactante, ¿no? Pero al final no hubo ningún herido y no pasó absolutamente nada. Y tuvieron que relanzar la carrera. Y como pasa en MotoGP y como pasa en todas las categorías, si te caes pero hay una bandera roja, puedes volver a entrar si consigues recuperar tu moto y tal. Eso, porque muchas veces lo que hacen es, si llueve, puedes cambiar la moto corriendo. Entonces esa es la suerte que tuvieron corredores como Izan Guevara, Sergio García Dols, y bueno, y lo demás, y ha sido impresionante. Está en un estado de forma bestial, ganó en una vuelta espectacular que hicieron él y Sasaki, porque es que le adelanta por el interior en la penúltima curva brutalmente, en una chica en que es muy complicado adelantar, porque Sasaki lo había hecho muy bien, la verdad, no hay que negarlo, pero Masia está en un estado de forma excepcional, y ya suma, creo que son 4 podios seguidos. Es una, para Moto3 está muy muy bien, y se acerca a Sergio García Dols, que va primero con una ventaja, creo que de 20 puntos con el segundo. Luego en Moto2, Augusto Fernández con la KTM Ayo, bestial, volvió a ganar después de desde la carrera de San Marino 2019, si no recuerdo mal. Hizo una gesta bastante buena, porque es que Augusto Fernández es un gran piloto, pero estaba teniendo muy mala suerte. Y esta vez le sonrió porque su compañero Pedro Acosta, el actual campeón de Moto3, se cayó porque iba primero con una diferencia muy holgada, creo que eran 3 o 4 segundos, y se cayó porque se fue largo en una curva, cogió la parte sucia del trazado y se le acabó la carrera. Está teniendo muy mala suerte Pedro Acosta, pero por lo menos está ahí primero ya, y ha conseguido hacer una pole, conseguir estar ahí en cabeza. Y luego también hay que recordar lo de Canet. Lo de Canet está siendo bestial.
Una
el valenciano.
Una barbaridad.
El valenciano, o sea, es una maravilla lo que nos está demostrando, que se puede conseguir todo, que si luchas por algo y te propones algo, lo vas a conseguir siempre. Y lo está haciendo muy, muy bien y está siendo muy regular. Y ahora poco a poco ya se está acercando a Celestino Vietti, que es el que va en primer lugar, que está un poquito, se ha deshinchado un poquito, que ha quedado sexto, pero nunca se sabe del piloto italiano, piloto de Academia de Rossi. Y por último, en MotoGP, que también nos dejó un carrerón, una carrera que la bestia Enea Bastianini volvió a ganar. Es la tercera carrera ya que gana. Ya sigue primero. No lo sé ahora exactamente, creo que no. Creo que está por delante ahora Espargaró, me suena a mí. No, mira, Fabio Quartararo va primero aún, con 89 puntos. Segundo, Aleix Espargaró con 82 y Bastianini con 69.
Muy, muy, muy.
Está muy
justo,
ajustado.
Muy ajustado.
Muy ajustado. Está bonito, la verdad. Y sobre todo ahí es tener a Aleix Espargaró, una Aprilia, muy bien las Aprilia. Hay que estar muy contentos y también tener ahí a Mirja Rins, que están cuarto y sexto, que es el último año de Suzuki, como todos sabemos. Y la verdad es que muy bien, o sea, unas carreras muy disputadas. Al final, en las últimas vueltas, ya se ve quién tiene más ritmo, quién tiene más neumáticos, pero por lo demás, bastante bien.
Muy divertida el MotoGP. No tanto, parece ser, nos vamos hasta la Fórmula 1.
Qué duro,
Vienen a España. Hay entrenamientos el viernes 20 de mayo, sábado 21 clasificación a las 4 y domingo 22 de mayo carrera a las 3 con 66 vueltas aquí en Cataluña. Tomás, venimos diciendo en este programa que
puede ser la carrera.
Se puede soñar.
Sí.
Podemos confiar, yo no sé si en Alonso, pero igual en Carlos. ¿En Carlos puede ganar aquí en casa?
Yo creo que sí, o sea, es complicado. Va a ser muy, muy complicado porque ya hemos visto cómo está Verstappen y cómo está Leclerc. Son dos bestias, lo vimos en Miami. Y va a ser muy complicado conseguir esa victoria tan deseada, ¿eh? Yo creo que va a tener que haber un cúmulo de situaciones que por favor, la guíen los pit stop. Por favor, Ferrari, hazlo ya, porque de verdad es brutal la mala suerte que estamos teniendo. Pero yo creo que podemos soñar. Se debe soñar en la Fórmula 1. Nunca sabes lo que puede pasar. Ya vimos en Hungría el año pasado.
La carrera en sí será abierta, será...
Yo creo que será muy... Depende de la salida. Sobre todo de la salida y de...
Conforme ya vaya la salida, ¿ya se quedarán de más?
Yo creo que sí, porque es que es una carrera, hablando...
Es una procesión. Es complicado adelantar.
Claro, ahí está. Solo tiene la primera recta y la recta de atrás, que es porque si tiene una mala tracción el coche de delante o lo que sea, porque la zona de DRS es cortísima. Y además es muy complicado adelantar, es un circuito farragoso que dependerá mucho de la salida. Yo creo que si hacen una buena salida, yo creo estar ahí. Tiene que tener el ritmo, un motoret y lo consigue.
Y Alonso es salidas.
Alonso
es el rey de las salidas.
Y además en Cataluña, si nos ponemos si a mirar consigue, 2013, si, 2011, claro, es una pasada lo que hace.
Si consigue una buena clasificación, ahí quien está. Te dice que no puede acabar, ya no te digo ganar la carrera, obviamente.
Pero un top 5 igual se puede meter. Es muy complicado.
Además, no tienen suerte. Es que esta temporada ni él ni Carlos Sainz están teniendo suerte.
Además, tiene un compañero de equipo que es bastante graciosete, no lo vamos a negar, que le hizo. O sea, yo soy con. Y a mí me dicen, oye, deja un gap, o sea, una distancia de 5 segundos con Alonso para que no le sancionen, así no pierde el puesto y no se queda sin puntos. Cuando él te dice que no, yo le diría, oye, que en Hungría te hizo ganar la carrera, ¿te acuerdas?
Sí, claro, y después ¿te acuerdas se lo reconoció. Cómo,
claro, y luego bien que fuiste a abrazarle. Ocon está demostrando que es muy mal compañero, a mí lo siento mucho, o sea, me parece buen piloto, pero está siendo muy mal compañero y Alonso está siendo un compañero demasiado bueno con él.
Demasiado,
literal, pero es la voz de la experiencia y son muchos años y al fin y al cabo, ¿para qué me voy a pegar con un chavalito?
¿Qué le va a decir a estas alturas también? Claro, cuando sabe está. Que también el coche no acaba de acompañarle demasiado como a él le gustaría además.
No.
La clasificación está así, Leclerc primero 104 puntos, segundo Verstappen 85, tercero Checo Pérez 66, cuarto Russell 59 y quinto Sainz 53. Centrarnos un poco también en Verstappen, porque de las tres carreras que ha acabado, las tres han sido victorias.
Victoria.
Es decir, Leclerc ahora mismo está por encima, 19 puntos por encima.
Por las primeras carreras, consiguió las primeras carreras.
Pero yo creo que Verstappen, si tiene una regularidad,
ahí está, lo tiene muy fácil.
El campeonato lo tiene.
Yo creo que lo tiene muy fácil.
Ya no sé si hecho, porque son muchas carreras y bueno, puede pasar de todo.
Mira el año pasado, por ejemplo, que Red Bull estaba genial y de pronto Mercedes dio un golpe sobre la mesa y se puso por delante. Dependerá mucho de las mejoras que traiga cada equipo, ¿sabes? Porque perfectamente puede ser que ahora Mercedes también suba un poquito su peldaño.
Porque Hamilton
ni se le ve ni se le espera.
Solo un podio de 6, 0 victorias.
Y tiene ese podio, yo no sé ni cómo.
36 puntos, es decir...
No puede hacer nada. No puede
pero
hacer
claro, después ves a Russell, que Russell lo supera en más de 20 puntos. Y dices,
Russell está siendo muy constante, está corriendo genial. Pero de pilotazo de quitarme el sombrero, la verdad, es que qué chaval más bueno, ¿eh?
Yo creo que
es muy bueno, ¿eh?
Nos esperará... Un final de temporada todavía queda mucho, pero yo creo que este fin de semana, como tú bien dices, no creo que sea una carrera muy, muy abierta de la que podamos disfrutar.
Ojalá, nunca se sabe. Ojalá. Es la Fórmula 1, pero es muy complicado.
Pero en principio será una carrera lenta, por así decirlo. No habrá muchos adelantamientos y yo creo que la salida, como bien
tú
estás comentando...
La salida y la estrategia.
Muy, muy clave.
Porque será una carrera, excepto que aparezca la maravillosa lluvia de Cataluña. Que estaría muy gracioso, ¿eh? Que
pero
pasara, sería
bonito. Con la que está cayendo estos
ahora
días,
es imposible, es con la
que,
calor que hace.
Lo que hará será calor.
Ahí está.
Y ya por último, para cerrar, no tiene que ver demasiado con deporte, este fin de semana las redes se volcaron con Eurovisión.
Lo que me pude reír fue bestial.
En Italia, fue una barbaridad. Yo creo que es de los días que más atenta está España, el mundo de las redes sociales, a lo que está sucediendo.
Yo no he visto las audiencias, pero lo de la 1, las audiencias que habrá tenido.
Más de 7 millones de personas en el momento de las votaciones. O sea,
qué bestia, es que fue bestial.
Una barbaridad, y hay que decirlo, tongazo.
Tongazo y chanelazo. Las dos cosas, es una brutalidad.
Lo que me parecía brutal era que nos estaban dando 10 puntos y nos estábamos cabreando. Porque no nos daban los 12.
A mí con el Chiquilicuatre me daban 3 puntos y eso era el gol de Iniesta en el Mundial. Y ahora cuando te... Letonia nos ha dado 12 puntos, Macedonia del
Australia,
Norte.
Australia.
Ya verás tú qué hace.
Que el meme brutal era, pero al principio, Australia, ¿qué hace aquí si no es de Europa?
Claro, ahí está.
Después nos daban los 12 puntos, no, que se quede.
Son más europeos que el Reino Unido.
Que se quede.
Son más europeos que el Reino Unido.
Que,
qué barbaridad.
Bueno, está mal decirlo, ganó Ucrania, pero bueno, en el televoto fue una barbaridad. Yo creo que nunca se había visto esos puntos.
Qué
en
barbaridad.
El televoto es una locura.
Igual que Moldavia. Yo digo, ya está.
Igual que Moldavia.
Estamos fuerísima.
Está, ya no mal decirlo, sino es verdad. O sea, al final se mezcló política con
Yo creo que las verdades están para decirlas y en ese caso
y nos
es
ganó,
totalmente verídico.
Y por delante tuvimos a Reino Unido por siete puntos solo.
Qué tontería. Yo creo que esos 7 puntos...
Que también puede ser que la guerra influye un poco.
Yo creo que sí.
En el televoto.
Nosotros no
todo.
Podemos influir porque nosotros ni pinchamos ni cortamos. Nosotros en España ahora mismo no hemos hecho nada
de
política.
Nada.
Nosotros lo que hicimos fue hacer una actuación de las nuestras. Yo creo que la clave fue eso, que tuvimos una actuación muy viva de baile. Porque
y una de las mejores. Se está comentando que es una puesta
es una
en
pasada,
escena de las mejores.
Es una pasada.
Una barbaridad.
Por no decir la mejor. Es que,
sí,
es que
sí,
no hay
sí,
más.
Sí. Pero bueno, mola ver cómo el país se une en estas fechas de
Eurovisión. ¿Cómo celebran los 12 puntos como Iniesta en el Mundial?
Mundial, Eurocopa, los Juegos Olímpicos. Yo creo que son días bonitos que al
ahí
final
está.
Bueno, lo pasas en familia,
que
con amigos.
Que juntan a la gente. Y
que
te lo
juntan
pasas
a la
bien.
Gente y te olvidas un poco de esos problemas políticos y demás.
Ahí está.
Y ya suena el Can't Hold Us. Se están acabando ya estos momentos.
Ya nos toca irnos.
Ya estamos en esta recta final. Nos queda este programa y dos programas más. Es decir, que parece que esto no acaba nunca, pero sí, todo
pero
tiene un comienzo y un final. Pero bueno, vamos a...
Todo lo bueno se acaba.
Seguiremos disfrutando mientras podamos. Tomás, como siempre, un verdadero placer tenerte
muchísimas
aquí en el
plató. Muchísimas gracias. Siempre es un placer y tenéis que recordar que los martes de 11 y 5 a 11 y media estamos aquí en el Catenaccio. Como siempre, los de siempre.
Un verdadero placer. Mi nombre es Álvaro Molina y esto es el Catenaccio. Sean felices.
Chao, 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 chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.